Estamos estudiando nuestra serie en el libro de Apocalipsis y hoy corresponde el segundo ay, o también conocido como la sexta trompeta. Entonces, ahí estaremos en los versículos 13 hasta el versículo final. Apocalipsis 9, versículos 13 al 21, es donde estaremos esta mañana. Y antes de leer y antes de poder empezar en este tema, yo quiero recordarles solamente lo que vimos la semana pasada cuando estudiamos la quinta trompeta, y no, esta trompeta nos mostró a un ángel del Señor que desciende del cielo con las llaves del abismo, abre las compuertas del abismo y deja salir una multitud, una horda de demonios que estaban encerrados en el abismo, y de esa forma estos demonios fueron exclusivamente preparados para perturbar a las personas, a los moradores de la tierra. Es como dice la palabra de Dios. Lo que significa que ellos están llamados a perturbar a los no creyentes principalmente, y su influencia, si es posible, se extiende hasta los creyentes. Pero el énfasis principal de ellos es perturbar a los no creyentes, a las personas que viven como si Dios no existe. Interesantemente, la palabra perturbar o atormentar tal vez sea un poco más, más correcto decirlo. Ellos tienen permiso de atormentar a las personas, pero no tienen permiso de matar a las personas. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Eso nos enseña a nosotros que ellos vienen y es Dios quien permite en la apertura del sello. Tenemos que recordar que es Jesucristo quien abre el rollo, y dentro de ese rollo está la salvación, están los juicios y está el juicio final también. Ahí está todo el libro de Apocalipsis contenido a partir de ese momento. Entonces, cada uno de estos juicios temporales que hemos estado viendo vienen del trono de Dios. O sea, Dios los autoriza, Dios los permite para traer juicio sobre la maldad. Lo hace en respuesta a las oraciones de los mártires que decían: ¿hasta cuándo, Señor, vengarás nuestra sangre? ¿Hasta cuándo harás justicia? Entonces, ellos tenían permiso de atormentar a las personas, pero no tenían permiso de matarlas. El tormento, y tengo que decir esto antes de pasar, el tormento no necesariamente quiere decir que las personas inconversas viven en completa o constante miseria, pero lo que quiere decir es que están cautivos del constante engaño del enemigo, y la única esperanza que tienen es el evangelio y que el Señor abra sus ojos para poder ellos recibir ese mensaje glorioso. Entonces, este es un juicio parcial. Este es un juicio parcial. Es un juicio de parte de Dios para la humanidad caída. Al mismo tiempo, este juicio es un acto de misericordia de parte de Dios. ¿Por qué es un acto de misericordia? Porque Dios, por medio de estos juicios, está diciéndonos a nosotros que Él todavía no ha venido con el juicio final, pero el juicio final está adelante, está por venir. Y cuando Él traiga el juicio final sobre los inconversos, usted deseó haberse preparado al escuchar estos juicios anticipatorios para poder estar en comunión con Dios a la llegada de este juicio. Entonces, Dios está llamando a las personas al arrepentimiento. Dios está llamando a la iglesia a vivir en comunión con Él, constante oración, lectura de la palabra, sirviéndonos unos a otros, viviendo para la gloria de Él en medio de este mundo de tinieblas. La influencia demoníaca es una realidad. Ellos son los causantes de todo el engaño, todas las mentiras, todas las desviaciones que están en la mente de las personas. Ellos son, no estoy diciendo que ellos están poseídos por demonios, estoy diciendo que ellos están influenciando al mundo caído. Y tienen como líder a el famoso Apolión o Abadón, que es el destructor y también es Satanás. Quiero decir esto: una de las cosas que suceden cuando las trompetas suenan es que Dios dice: cuando escuches las trompetas, deberías de estar alerta, deberías de buscar a Dios. Entonces, yo estoy aquí estudiando con ustedes el sonido de las trompetas para que ustedes estén alertas y busquen el arrepentimiento. Hay una historia que es bien bonita y por cierto acabamos de estudiarla entre los hombres, pero la historia de la ciudad de Nínive es una ilustración poderosísima de lo que es el arrepentimiento verdadero. Una ciudad a la cual se le proclamó un mensaje terrible, un mensaje que decía, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Y esa ciudad respondió arrepintiéndose completamente. Jonás predica ese mensaje bien cortito y toda la ciudad, desde el más pequeño, desde el rey hasta el más pequeño, toda la ciudad se vistió de cilicio, se apartó de sus malos caminos y empezó a buscar a Dios, a buscar el perdón de Dios. Y entonces Dios vio ese acto de humildad y se compadeció de toda la ciudad. 120 mil personas. El avivamiento más grande, una ciudad completa, fue salva ese día. El arrepentimiento vino ese día a la ciudad de Nínive. Y entonces nosotros vemos en las mismas líneas, en Apocalipsis, cómo Dios sigue anhelando que su pueblo se vuelva a Él. Vemos que Dios presenta estos sonidos de trompeta, estas visiones para que las personas verdaderamente se vuelvan a Él como lo hicieron los ninivitas. Y eso es lo que yo quisiera que al final de nuestro estudio suceda en la vida de cada uno de nosotros. Que si usted no se ha vuelto a Cristo, por medio de esto usted se vuelva a Él. Verdaderamente se arrepienta y busque vivir para la gloria de Dios. Y que si usted es un creyente, entonces usted verdaderamente desee vivir cada día más en santificación, haciendo uso de las disciplinas espirituales, haciendo uso del servicio en la iglesia, del congregarnos, del orar, del leer la Biblia, del mantenernos en comunión, porque los días cada día son más cortos. Habiendo dicho eso, quiero leer para ustedes el pasaje de esta mañana, en los versículos 13 al 21. Voy a intentar terminar a tiempo. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios y decía al sexto ángel que tenía la trompeta, suelta a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año para matar a la tercera parte de la humanidad. El número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones y yo escuché su número. Así es como vi en la visión los caballos y los que montaban. Los jinetes tenían corazas color de fuego, de jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. La tercera parte de la humanidad fue muerta por estas tres plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salía de sus bocas. Porque el poder de los caballos está en su boca y sus colas, pues sus colas son semejantes a serpientes. Tienen cabezas y con ellas hacen daño. Versículo 20. El resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera que no pueden ver, ni oír, ni andar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Señor, por favor, ayúdanos. Señor, vengo delante de ti en dependencia completa de tu Espíritu Santo, reconociendo que no soy capaz de hablar tu palabra sin tu ayuda. Señor, por favor, pon palabras en mi boca, aclara mi mente. Señor, que mis palabras sean fieles, sean sencillas y sean claras para tu pueblo en esta mañana, Señor. Quiero hablar delante y de parte tuya, Señor, y honrarte de esta manera. Señor, también te pido por la audiencia para que tú prepares el corazón y la mente y esta palabra produzca para la gloria de tu nombre un cambio, un arrepentimiento, un volvernos a ti, Señor, un encontrar la realidad de la urgencia de vivir para la gloria de tu nombre. Señor, esta es mi oración. Finalmente, que el nombre de tu Hijo Jesucristo sea glorificado en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted siente que está muy oscuro y desea que le prendan una luz, por favor. Yo tengo una luz propia en la pantalla que yo uso, entonces no la ocupo, pero tal vez usted sí la ocupa. Entonces, no se sientan tímidos, levante la mano y le encendemos una luz. Doña Betty, ¿usted quiere luz? Ah, ok. La vi con la mano arriba, digo yo. Ya me encontré a uno. Muy bien, vámonos. Empecemos de una vez. El llamado de la sexta trompeta en los versículos 13 hasta el 21 es muy, muy importante. Vamos a tratar de cubrir, dividido en tres porciones este pasaje, pero mi énfasis es tratar de explicar brevemente lo que implica para que nosotros podamos aplicarlo a este llamado a el arrepentimiento. Los versículos 13 al 15 dice: el sexto ángel tocó la trompeta, y preste atención a esto porque lo voy a leer y de ahí vamos a tratar de explicarlo. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Note esto, ¿de dónde sale la voz? Del trono de Dios. Ahí está. Esa voz va a mandar el comando para que suceda lo que va a suceder. Que ángeles diabólicos que están atados a la orilla del Éufrates van a ser soltados. Pero quien da la orden es alguien en el trono de Dios. O sea, Dios mismo es el que envía este juicio sobre la humanidad. Y dice: y decía al sexto ángel que tenía la trompeta. Los ángeles que tienen las trompetas son ángeles de Dios, que están en el trono de Dios. Y dice: suelta a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes, el año, para matar a la tercera parte de la humanidad. Entonces, no debemos de olvidar que el sonido de las trompetas alerta a las personas para ir a la guerra. El sonido de las trompetas alerta a las personas de que ya la venida del Señor está cerca. Es un llamado de atención para que nosotros no nos mantengamos dormidos en cuanto a la realidad de que el juicio está cada vez más cerca, para que nos volvamos a Dios. Y este pasaje continúa mostrándonos entonces la misericordia de Dios al hacer este fuerte llamado al arrepentimiento. Sí es cierto, lo que vamos a ver acá son cosas bien feas. Este es el segundo ay que proclama el águila. ¿Se acuerda que el águila venía volando y decía: ay, ay, ay de los moradores de la tierra, porque vienen los juicios siguientes que cada vez son terribles? Y ahora estamos acá en el segundo de estos ay. La liberación de estos cuatro ángeles muestra la seriedad con la que Dios toma el pecado. Dios no está de brazos cruzados con el pecado. El mundo ya está siendo juzgado parcialmente, no totalmente. Ya está siendo juzgado por medio de estos demonios que están sueltos para atacar a la humanidad que se rebela contra Dios. Y si usted como creyente vive como uno de ellos, probablemente usted va a recibir los efectos de los ataques de ellos también. Así es que Dios llama a la iglesia al arrepentimiento acá. Y aquí empieza un debate, y muchas personas quieren ponerle nombre y apellido a estos cuatro demonios que son bien fuertes. Y uno dice que se llama así, y el otro que se llama asá, y que la tradición, judía dice que cómo se llamaban los demonios y todo ese tipo de cosas. Pero mire, yo tengo que ser bien honesto con usted, y por temas de tiempo yo le voy a decir: a Juan no le importó decirle a usted cómo se llaman, a mí tampoco, yo no sé. Y si Juan hubiera considerado que es importante que usted sepa el nombre de estos demonios, él nos lo hubiera dicho, pero no nos lo dijo porque el mensaje es algo más que eso. Entonces no me voy a distraer en cosas que no son importantes especulando en esto. Lo importante no es el nombre de quiénes son estos cuatro ángeles. Lo importante es que son terribles porque estaban encadenados a las orillas del río Éufrates. Entonces, estos ángeles fueron soltados de las cadenas donde ellos estaban atados a la orilla del río Éufrates. Y este aspecto de la orilla del río Éufrates es particularmente interesante porque el límite territorial de Israel está entre el gran río de Egipto y el río Éufrates. O sea, el río Éufrates es una colindancia donde termina la tierra prometida, y es de esperarse que los juicios de parte de Dios para la nación de Israel vengan de las partes de afuera de la tierra y no necesariamente de la parte interna. Entonces, es un punto interesante. Podríamos, como le digo, tratar de especular de decir cualquier o muchas cosas acerca de esto, pero yo creo que por ahí anda. Ahora, no estoy diciendo con esto que el juicio es para la nación de Israel. Evidentemente, la Biblia nos dice que acabaron con una tercera parte, matan una tercera parte de Israel. Así dice. No, no dice así. De los moradores de la tierra. Entonces, este juicio no es para Israel. Y usted va a encontrarse personas que defienden que este es un ataque para Israel porque Israel se rebela. Inclusive hay otras personas que dicen fue el ataque que sucedió en tal tiempo. Yo lo respeto, pero yo creo que este es un ataque para los moradores de la tierra, que se refiere a los inconversos, a los que no son hijos de Dios. Entonces no vamos a detenernos en ese aspecto. Si usted quiere saber lo de los bordes, Génesis 15, 18 dice que en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Esas son las colindancias de la tierra prometida y de ahí venían los ataques exteriores. Otro aspecto clave que no podemos perder de vista, y ya lo mencioné, es que el Cordero, o sea, Jesucristo, es quien abre el rollo, Él es el que suelta todos estos juicios, es de su trono que salen esos juicios. Entonces, esto nos enseña a nosotros que Él está a cargo y que aunque estos demonios son terribles, y es más, ni siquiera somos capaces de describir lo malos, lo indeseables, lo horribles, lo corruptos que ellos son, lo que yo sí les puedo decir a ustedes es que aún con todo eso feo que les digo de ellos, también les digo que mi Señor, el Cordero, el que está en el trono, Él está gobernando soberanamente sobre ellos y nada de lo que ellos hacen se escapa de su gobierno, de su soberanía. Él tiene que darles permiso para que ellos actúen en la tierra. Llego al versículo 15. Nada más para decir así brevemente. El hecho de que los tenían atados y los sueltan nos enseña que Dios los gobierna y que ellos no hacen ninguna cosa. El versículo 15 dice: y fueron desatados los cuatro ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes, el año, para matar a la tercera parte de la tierra. Y solamente les digo que creo que es importante evitar la especulación sobre una fecha exacta en este evento. La Biblia no nos dice el día, el mes, el año exacto, pero sí nos dice que fueron soltados el día, mes y año exacto que Dios tenía en su calendario. No se pudieron soltar antes ni nunca se soltarían. Esto no es una forma para que nosotros podamos decir: ah, eso tiene que ser tal día, en tal fecha y en tal año. Ese no es el punto. Yo creo que el punto de Juan es resaltar la soberanía de Dios sobre estos seres diabólicos, que son estos cuatro ángeles que veremos en un segundo, que son líderes de un ejército que es bien, 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 bien temible y bien, bien grande. Entonces, este día, fecha, perdón, día, mes y año no necesariamente marca un punto específico, sino que está diciendo que ellos verdaderamente están bajo el control soberano de Dios. Entonces sabemos que este ataque es peor que el ataque anterior. ¿Por qué sabemos? Por lo siguiente. En el ataque anterior, o sea, en el ataque que vimos en la quinta trompeta, a la multitud de demonios se le permitía atacar a la humanidad, atormentar a la humanidad, pero no se le permitía matarlos. Estaba prohibido. Pero a estas personas, ve lo que dice el versículo 5, 15, para matar a la tercera parte de la humanidad. ¿Por qué es peor? Porque ahora estos ángeles sí tienen permiso de quitar vidas, no a toda la humanidad, pero a la tercera parte de la humanidad. Es importante que nosotros resaltemos una y otra vez este aspecto. ¿Por qué es importante saber que solamente a la tercera parte de la humanidad, aunque esto habla de miles de millones de personas probablemente? ¿Por qué es importante? Porque esto nos recuerda que Dios gobierna soberano sobre ellos. Ellos no pueden hacer lo que quieran. Solamente pueden tomar las vidas de aquellas personas a las que Dios les permita tomar vidas. Entonces, podemos ver que ellos solo tienen permiso de matar a una tercera parte de la humanidad. Esto nos recuerda que este aún no es el juicio final. O sea, Dios todavía no está aquí para exterminar a todos los moradores de la tierra, a todos los que no creyeron en Cristo y rehusaron vivir para la gloria de Él. Entonces, el juicio va incrementando, pero el final todavía no está. Ese no es todavía el final, y esto es un acto de amor y es un acto de misericordia de parte de Dios, recordándonos a nosotros, por medio de estas trompetas, que Él nos llama a nosotros a vivir para su gloria. Si quieres las enciendes, yo creo que los veo, casi no los veo. Ahí ven mejor. Muy bien, entonces avanzamos. Este pasaje nos desafía entonces a reconocer que el tiempo es limitado y que la necesidad de volvernos a Dios es urgente. No solo para evitar el juicio, pero para abrazar la única esperanza que nosotros tenemos, que es en Cristo Jesús. Ese es nuestro llamado. Abrazarnos de la cruz, abrazarnos del único que puede rescatarnos de su propia ira cuando Él venga finalmente con su ira completa contra el resto de la humanidad. Entonces, a través del sonido de esta trompeta y las cosas que Dios permite, Él nos está llamando al arrepentimiento, nos está llamando a volvernos a Él, nos está llamando a ver con mucha más urgencia la necesidad de predicar el mensaje del Evangelio para que las personas de entre los que no están salvos vengan a la fe y escapen del juicio de Dios que finalmente vendrá sobre ellos. Nos recuerda a nosotros que Él está en control y que el juicio final cada día está más cerca. Esa es una realidad. Nos llama a aferrarnos a la única esperanza verdadera. Esta es Jesucristo, quien recibió el castigo, el juicio en lugar de nosotros para que nosotros podamos recibir el perdón y la gracia a través de la obra que Él hizo por nosotros. Y voy a decir algo que todos estaban esperando que yo dijera. Yo afirmo que esta trompeta ya está sonando también, como las demás. Ya está sonando. Ya estos demonios han sido soltados. Los cuatro demonios que son soltados podrían ser las influencias diabólicas detrás de las guerras que nosotros vemos y hemos estado viendo por los últimos siglos. Yo quiero leer el comentario de un hombre que se llama, si puedo pronunciar el apellido correctamente, Boxall. Él explica que lo que vemos en este pasaje no son simplemente descripciones codificadas de eventos históricos reales, sino visiones llenas de simbolismo que buscan impactar nuestra imaginación al máximo. Él dice, tal vez estos ángeles representen las fuerzas que impulsan a los ejércitos humanos hoy. Usted pregunta, ¿qué es lo que hace que las personas se odien al punto que se van a la guerra para matarse unos a otros? Probablemente la influencia satánica de estos espíritus inmundos, que están sueltos constantemente, porque las guerras no se detienen, las guerras continúan. En los primeros sellos nosotros vimos esa realidad. La guerra avanza continuamente y cobra vidas constantemente. Pero pasemos a ver un ratito el ejército que estos cuatro demonios comandan. Es un ejército bien terrible. Y los versículos 16 al 19 nos hablan de este ejército que estos cuatro ángeles que son soltados de las orillas del Éufrates están comandando. Y dice el versículo 16: el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones y yo escuché su número. Perdón. Así es como vi en la visión los caballos y a los hombres que los montaban. Los jinetes tenían corazas de color de fuego y de jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. La tercera parte de la humanidad fue muerta por estas tres plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. Porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas. Pues sus colas son semejantes a serpientes. Tienen cabezas y con ellas hacen daño. Una vez más, Juan está pintando una imagen de algo que nosotros no podemos ver. Juan está tratando de ayudarnos a imaginar el impacto terrible que tienen los demonios sobre la humanidad, y lo hace al pintar una imagen terrible, pero es simbólica. Por supuesto, nosotros no vemos en ninguna parte caballos con cabezas de león y con colas de serpiente y todo, eso no existe. Pero lo que Juan nos está diciendo es que si pudiéramos compararlo con algo terrible, lo que está ahí enfrente de nuestros ojos, que es una realidad demoníaca, es algo verdaderamente terrible, que él lo podría describir en palabras tan simbólicas y exageradas como la que nosotros estamos viendo. Eso no es una realidad que nosotros podamos ver. Pero entremos en materia inmediatamente. El número del ejército que contaban o que comandaban estos demonios era de 200 millones de demonios, para decirlo bien claritamente. Y yo quiero decirles que Juan hace un énfasis interesante. Yo creo que yo quiero argumentar que este no es un número exacto, es un número simbólico que habla de una multitud muy grande, pero no necesariamente un número exacto. Juan dice algo que es muy interesante. Él dice, yo oí el número, pero no dice que él vio el número. Él lo oyó, pero no lo vio. Esto ya les tiene que acordar a ustedes lo mismo que sucedió con los 144,000. Cuando él dice que él escuchó el número 144,000. Pero cuando él dio la vuelta y vio, lo que Juan dice es una multitud incontable. Una multitud incontable. Entonces el número 200 millones no quiere decir que cuando yo haya matado 100 millones ya quedan solo 100 millones. No. Es un número que habla de una cantidad exagerada, una cantidad muy, pero muy grande. Entonces, podemos ver que estos cuatro demonios que son liderados son líderes de un ejército diabólico muy, muy, muy grande. Es una realidad. Y si el argumento que yo mencioné es válido, una de las influencias directas, no voy a decir que es la única, pero una de las influencias directas es contra las personas que están en el poder para provocar las guerras y que las personas se maten unos a otros. Vamos a ver más influencias más adelante, pero avancemos en el versículo 17. Juan ve en la visión y describe a caballos y jinetes, dice que los describe con corazas de color de fuego, jacinto y azufre. Y estas son imágenes, como mencioné hace un ratito, terroríficas, verdaderamente de terror. Yo no sé si alguien ha hecho una película de terror que muestre tan vívidamente. Yo una vez me preguntaba, y un día traje aquí un dibujo, ¿cómo puede hacer uno para poder representar todas las cosas que dice Juan en un dibujo? Y si usted lograra ver ese dibujo en frente de sus ojos, usted vería lo espantoso que es lo que él está tratando de describir. Es algo terrible. Entonces, Juan no nos está diciendo que estos caballos tienen cabezas de león y colas de serpiente. Lo que nos está diciendo es que estos agentes diabólicos son inmensamente terroríficos, dañinos, mortales. Son seres que verdaderamente son enemigos constantemente de los creyentes y están puestos aquí para juicio de los no creyentes. Pero si usted dice que es creyente y vive como un no creyente, no se extrañe que usted también reciba el ataque de parte de ellos. Muy bien, entonces, son soldados listos para la guerra. No son novatos que son mandados adelante a ver qué pasa. No, son soldados de guerra. Son estrategas militares que están constantemente atacando a las personas, sembrando el veneno constantemente en el corazón de las personas. Las cabezas de los caballos, dice que eran como cabezas de leones, de su boca salía humo, fuego y azufre. Y este uso de un símil, ¿cómo? No eran que tenían cabezas, ¿cómo? Es una comparación. Nos recuerda a nosotros que esto es algo simbólico. No es una representación literal de lo que Juan verdaderamente dice que está sucediendo. Es una imagen irreal, no existen caballos así, pero la idea detrás de la imagen es que es un ejército terrorífico que verdaderamente está en contra de los hijos de Dios y atacando principalmente a los moradores de la tierra. Y cuando la Biblia enseña en el Apocalipsis los moradores de la tierra, se refiere a los no creyentes, a las personas que Cristo no es su Señor y Salvador. Y esto nos ayuda a entender una realidad espiritual que nosotros no somos capaces de ver con claridad. Nadie de ustedes es capaz de ver los demonios físicamente. Son espíritus y sus ojos están limitados a la esfera natural. Pero Juan nos está pintando una imagen para que nosotros podamos entender esa realidad que está ahí de frente a nosotros. El versículo 18 nos muestra cómo la tercera parte de la humanidad fue muerta por causa de las tres plagas que ellos sueltan. Dice que las plagas son el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. Y esto nos hace recordar a nosotros cuando Sodoma y Gomorra fueron quemadas y el humo ascendía hasta el cielo, y es una imagen terrible. Pero yo quiero que usted note algo y quiero tratar de llamar la atención a dos aspectos aquí que son importantes en este versículo 18. Número uno, el juicio no es final. Aún no es final. ¿Por qué? Porque solamente tienen permiso de matar a una tercera parte de la tierra. Eso no debería de hacerlo sentir bien a usted. Eso debería de preocuparlo. El hecho de que el juicio no es final no significa que no hay miles de vidas que están siendo cobradas constantemente por el ataque de estos demonios que incitan con su boca. Note esto. Note esto. Número uno, el juicio no es final. Dios está en control soberano y todavía no ha traído finalmente el juicio. Y número dos, el engaño y la mentira son probablemente aquello a lo que simbolizan estas tres plagas. El engaño y la mentira. Juan lo describe terriblemente. Bueno, déjeme decirle, usted no tiene idea lo terrible que es el engaño y la mentira. Usted no tiene idea. Si usted no comprende la magnitud de esto, usted no tiene idea lo terrible que es el engaño y la mentira. Dice que fuego, azufre y humo, en realidad, solamente son formas de mostrar el impacto tan negativo de lo que ellos hacen. Es terrible de verdad. Es un impacto terrible. Pero el hecho de que sale de la boca de los demonios apunta a que ellos son máster especialistas en engaño y mentira. ¿A usted le sorprende eso? Satanás es el padre de la mentira. El engaño ha sido su estrategia constantemente. Desde el principio en el huerto del Edén, ese fue su estrategia militar. Él engañó a la mujer y la mujer comió y dio a su esposo, quien comió sin ser engañado. Pero esa es la estrategia de parte de Satanás. El engaño, la mentira son sus estrategias. Y estas cosas provocan toda clase de pleitos y provocan guerras. Yo quiero leer dos pasajes para ustedes rápidamente para que ustedes vean si estoy o no tan perdido en cuanto a este asunto. Santiago 3:6 dice, también la lengua es un fuego. Los que estuvieron conmigo en el estudio donde doña Ana, el martes pasado, nosotros mencionamos este pasaje. Pero escuche lo que dice, también la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. ¿Cómo se contamina todo el cuerpo? Por lo que sale de su boca. Por medio de este miembro pequeño. Eso ya debería de enseñarnos algo grande a nosotros. ¿Y usted sabe de dónde viene la influencia para la lengua? Lea conmigo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestras vidas. ¿Quién es el que provoca nuestra lengua a ser encendida y a ser contraria a nosotros y contraria a todas las personas que están frente a nosotros? El mismo infierno, las mismas hordas demoníacas de demonios, valga la redundancia, que atacan constantemente la mente y el corazón de las personas. Esto es terrible. Esto es terrible. ¿De dónde vienen las guerras? Empiezan haciendo vueltitas aquí en el corazón y después salen por la boca. ¿Y quién las influencia? Este ejército de demonios comandado por los cuatro ángeles a la orilla del Éufrates. Un comentarista, Bill, no sé cómo se pronuncia el nombre, dice que lo que ocurre aquí es un engaño demoníaco, ya que la destrucción proviene de sus bocas. No es que ellos abren la boca y tiran fuego, y usted está esperando que alguien abra la boca y salga fuego como un dragón. No, el fuego sale de una forma mucho más sutil que viéndolo como si fueran llamas. Sale por medio de la influencia negativa directa a sus mentes, directa a sus corazones, para contaminar el resto de todo su ser. Y de ahí provienen las guerras, de ahí provienen todos los inmundicias que terminan atacando constantemente. Vea lo que dice el capítulo 16, versículo 12 al 14 de Apocalipsis. Dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Otro, este no es el mismo. Sobre el gran río Éufrates. Yo lo que quiero que ustedes vean es lo que provocan los demonios. Escuche. Y sus aguas se secaron para que fuera preparada el camino para los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca de los falsos profetas, a tres espíritus inmundos semejantes a ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla en el gran día contra el Dios Todopoderoso. O sea, espíritus que se encargan de influenciar a los líderes mundiales para que se peleen contra otros. Para que se peleen finalmente contra el Dios Todopoderoso. Así usted puede ver la realidad de estos cuatro seres que fueron soltados, influenciando a estos miles de demonios que son su ejército, atacando constantemente a las personas para que se maten unos a otros. Pero no pueden matar a todos. No pueden matar a todos. Todavía ellos no tienen el permiso. Este pasaje nos muestra que una parte central del ataque demoníaco se centra entonces en engañar, seducir con mentiras, influenciando a las personas contra los otros. Esa es la realidad. Y como mencioné anteriormente, es muy probable que estos ejércitos diabólicos son los que influencian a las personas para provocar las guerras, los homicidios, las muertes unos con otros y todas estas cosas. No. No son solamente producto de la maldad del hombre. Sí, ese es producto, pero influenciado por el infierno. Influenciado por el infierno. El versículo 19 termina por confirmar este punto al decir explícitamente, escucha esto, explícitamente, que el poder de los caballos está ¿dónde? En su boca. Y, ojo, y en sus colas, pues sus colas son semejantes a serpientes. Tienen cabezas y con ellas hacen daño. No voy a decir más de las bocas, pero ahora enfaticémonos en las colas. Serpientes. ¿Qué representan las serpientes? A Satanás y al engaño. Entonces, por la boca y por la cola, la estrategia es el engaño. La estrategia es la mentira. La estrategia es atacar constantemente a los moradores de la tierra. El punto aquí nos invita a reflexionar que aunque las imágenes son aterradoras, tienen un propósito redentor. Escuche muy bien, alertarnos sobre la realidad del pecado e impulsarnos a buscar la misericordia de Dios cada día, cada día. Esta es una realidad que está viviéndose hoy. No esperamos a que esto suceda. Ya se está viviendo. Ya se está viviendo. Nos desafía a valorar la advertencia como un acto de amor de parte de Dios para nosotros, que anhela nuestra restauración, que anhela que vivamos para su gloria. Y yo le digo a usted, antes de terminar este punto y pasar a la conclusión, que ya me quedan solo 9 minutos, no tomes a la ligera que el Señor nos deje ver esta realidad. La influencia demoníaca está atacando continuamente a miles de personas para matarse y provocar enemistades y guerras unos contra otros. Yo le digo a usted, si usted está escuchando este mensaje hoy, y como dice Jesucristo, si el que tiene oídos oiga lo que dice la palabra de Dios. Si usted está escuchando este mensaje hoy, no se quede con los brazos cruzados. Eso no es para que sus oídos se les haga cosquillas. No, esto es para que usted haga algo por su vida en comunión con Dios, como Él manda. Y por proclamar el mensaje del Evangelio a las personas que están ahí sin esperanza, recibiendo estos ataques. Pero déjeme terminar ya en el último punto, en los versículos 20 y 21, hablando de la rebeldía del corazón de las personas. Vuelvo y les repito, cada uno de los llamados de esas trompetas tienen como fin llamar a las personas al arrepentimiento. Si usted está escuchando, Dios está extendiendo sobre usted su amor, su misericordia, llamándote al arrepentimiento. Llamándote a vivir vidas mejor vividas para la gloria de Dios. Alertarnos de una realidad terrible que nuestros ojos naturales no pueden ver, pero que es una realidad que no podemos simplemente ignorar. La influencia está ahí. Ellos están atacando cada día. Incitan a las personas a odiarse unos contra otros. Incitan a las personas a hablar mal unos contra otros. A hacer divisiones, a las contiendas. Incitan a las personas a la lascivia y también a la inmoralidad. Esto es parte del ataque que ellos tienen. Es una realidad. Las cantidades tan grandes de demonios que están en constante ataque están incitando a las personas a vivir una vida contraria a Dios y por ende inclusive morir en esas miserias, pero lejos de Dios. Pero Dios nos muestra a nosotros esta realidad, nos la muestra para que nosotros podamos ver el impacto devastador y vengamos ante Él arrepentidos, vengamos de rodillas. Eso es lo que Dios espera de usted y de mí en esta mañana. Tristemente, vamos a ver en un segundo que eso no es lo que sucede con los moradores de la tierra. Tristemente, lo que yo estoy deseando que usted y yo hagamos, venir arrepentidos ante Dios por causa de lo que estamos viendo, no es lo que sucede con los diferentes incrédulos al recibir toda esta influencia. Los versículos 20 y 21 dicen, el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, ojo, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, y no pueden ver, ni oír, ni andar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Por favor, que usted no sea contado entre estos. Que usted no sea contado entre estos. Que escuchando esto y viviendo estas realidades, no se arrepientan y vengan a Dios. De verdad se los digo con todo mi corazón. Pero nosotros vemos acá que la devastación es terrible, las personas reciben las consecuencias de estas, pero no se arrepienten. No se arrepienten. Y entonces nos hace una lista terrible de pecados, y esto nos ayuda a recordar el decálogo, los 10 mandamientos. Y lo primero que vemos es el mandamiento primero, no adorar a dioses falsos. Eso es lo que Dios nos dice. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20, versículo 2. Pero ellos no dejan de adorar a los demonios. Y déjeme mostrarle esto, porque podría ser que usted en este momento piense que ellos se arrodillan ante los demonios y los adoran. Y eso no es lo que sucede. Hay gente que sí hace eso, pero ese no es el punto. Adorar al demonio se hace de esta manera. Si usted dice, yo no voy a adorar a Dios y vivir como Él dice, usted está adorando a los demonios. Porque usted dejó su lealtad a Dios y se la puso al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera entre los hijos de desobediencia. O sea, a Satanás y sus multitudes de demonios que atacan constantemente. Entonces, cuando Juan dice, no dejaron de adorar a los demonios, está diciendo que la lealtad de esas personas no es Dios, entonces es el anticristo. Es todo lo que sea contrario a Cristo, todo lo que sea influenciado por los demonios constantemente. Así que ahí estamos rompiendo el primero, el más grande de los mandamientos. Al no volverse a Dios, en arrepentimiento ponen su lealtad hacia los demonios. Son ídolos, dice la Biblia, que no pueden ver, ni oír, ni andar. El Salmo nos recuerda, el Salmo 115, versículos 5 al 8, dice, tienen boca, hablando de esos ídolos, o sea, la vanidad, por ejemplo, es un ídolo de esos. El deseo de tener mucho dinero, de tener siempre la salud, lo mejor del mundo, tener todas las cosas que este mundo ofrece, son ídolos. ¿Y sabe qué dice la Biblia de ellos? Dice, tienen boca y no pueden hablar, tienen ojos y no pueden ver, tienen oídos pero no pueden oír, tienen nariz pero no pueden oler, tienen manos pero no pueden tocar, tienen pies pero no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta, se volverán como ellos los que los hacen y todos los que confían en ellos. Dice que nosotros, si no nos volvemos a Dios, nos volveremos como esos ídolos, que son inertes, no sirven para nada, pero son influenciados por el infierno para alejarnos a nosotros de Dios, de ser posible. Pero no solamente habla del primer mandamiento, también menciona los homicidios, que es el sexto mandamiento, que dice no matarás en el versículo 13 de Éxodo. Y ellos en adoración a sus demonios, que los incitan a que se maten unos a otros. Y en esto usted puede hablar de homicidios, puede hablar de guerras. Y ojo lo que voy a decir, puede hablar de la masacre causada por los abortistas. Piense por un segundo. La masacre que causan los profesionales dentro de los hospitales, lugares para salvar vidas, se convirtieron en el campo de guerra más grande influenciado por estos demonios. Nunca se han perdido tantas vidas pacíficamente en una guerra como las que se pierden en los hospitales hoy en día, con pequeños inocentes que nunca pudieron decidir si sí o si no. Estoy hablándole solamente de los abortos provocados, no de abortos naturales donde Dios decide llevarse una vida porque eso es lo que a Él le place. Pero esas cosas son homicidios incitados por el mismo infierno, por los mismos demonios, por el mismo anticristo. Pero no solamente homicidios, también hechicería. Y la hechicería rompe el primer gran mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Trainer dice que está relacionada a la hechicería en aquel tiempo, estaba relacionada con drogas o pociones para lanzar conjuros o hechizos contra otras personas. A mí me cuesta pensar que como creyentes nosotros creamos que la hechicería puede tocarnos a nosotros. No puede. Si en su vida mora el Espíritu de Dios, no tiene que andar usted pensando en hechicerías. No puede nada ni nadie tocar a uno en el cual mora el Espíritu de Dios. Pueden enterrar 25, 100 mil muñecos embarrados de cualquier poción o droga, cochina, y no pueden tocar a un hijo de Dios. Si te toca, deberías de preocuparte porque no eres hijo de Dios. Pero esto rompe el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese Dios falso, mentiroso, es más importante que el Dios verdadero. Pero también habla de la inmoralidad sexual. El séptimo mandamiento dice, no cometerás adulterio, Éxodo 20:14. Y dice que la inmoralidad sexual está ligada también al pecado de infidelidad a Dios. Y nos recuerda a los pecados de Jezabel, que incitaba a las personas a adorar a dioses falsos. Dios, usted ve hoy que la inmoralidad sexual se ha convertido en la lujuria más grande de esta vida. Y la adoración a esos montones de dioses mudos es el pan nuestro de cada día de muchísimas personas, influenciada por estas hordas demoníacas. Y por último menciona los robos. El octavo mandamiento nos manda y nos dice, no robarás, 20:15 de Éxodo. Las personas disfrutan cada vez más robarle a las personas, atacar, tomar lo que no es de ellos. Simplemente, si yo tengo poder y puedo tomar lo que es lo que usted tiene y dejármelo yo, eso no importa. ¿De dónde cree usted que viene toda esa influencia? Precisamente de ahí. Así los homicidios, la hechicería, la inmoralidad sexual, la infidelidad a Dios, los robos, pecados por los cuales personas desprecian constantemente a Dios, son la influencia de estas personas. Son influenciados por estos miles de demonios que están sueltos atacando constantemente a las personas en este mundo. Sin embargo, las personas viven en estas realidades y aun cuando eso es real, dice la Biblia, no se arrepienten. Siguen en eso. Siguen ahí. Continúan adorando a sus ídolos que no pueden ni ver ni escuchar. Y la razón es porque son engañados por estos demonios. Lujuria, deseo, grandeza, poder, vanidades terrenales. Todos ellos son ídolos, sordos, mudos y ciegos. Y los que los siguen son iguales que ellos. Eso dice la Biblia. Déjeme terminar con esto. Tengo mucho más material, pero quiero terminar con esto. Por medio de estudiar esta realidad, Dios nos llama a nosotros al arrepentimiento. No podemos quedarnos así. ¿Será que mi adoración verdadera, debo de autoexaminarme, será que mi adoración verdadera está centrada en Dios o está recibiendo la influencia engañosa de esto que estamos hablando? Nos anima a examinarnos y permitir que el sacrificio de Cristo verdaderamente haga que nuestros corazones y nuestras vidas se vivan diferente. Se espera, escuche, que cada cristiano tenga un rumbo diferente en sus vidas. Escuchen estas citas que voy a leer para ustedes. Y lo voy a hacer rápido. Romanos 6, 4. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. No podemos seguir viviendo la misma vida. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas se quedaron en el pasado, ahora han sido hechas nuevas. Romanos 6, 6 y 7. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos más esclavos del pecado. Colosenses 3, 1 al 3. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, no las de la tierra. Busquemos poner nuestros ojos en Jesús. Efesios 4, 22. Ustedes deben de despojarse del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que se vistan en su lugar del nuevo hombre. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Gálatas 5, versículos 16 y 17. Anden por el Espíritu y no cumplan los deseos de la carne. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y contra esas cosas no hay ley. Una vida radicalmente diferente. No una vida influenciada por los demonios. Romanos 6, 22. Ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Una vida para la gloria de Dios. No se adapten a este mundo, transfórmense mediante la renovación de la mente. Romanos 12, 2. Y Mateo 5, 16 dice, Jesús te dice, así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. El cristiano está llamado a vivir radicalmente diferente, despreciando la influencia demoníaca y poniéndolos la mira en Jesús, el autor y consumador de la fe. Debemos de detenernos y venir a Él en arrepentimiento hoy, buscando la santidad. Esto no va a ser fácil, esto va a ser difícil, tendrás que luchar, tendrás que dejar de llevarte por la corriente y empezar a nadar en contra de corriente, que siempre es más difícil. Pero de verdad debemos de vivir para la gloria de Dios, debemos de traer el Evangelio a los vecinos, a las personas, reconociendo que esa es la única esperanza que ellos tienen de salvación. Recordando que la misericordia de Dios aún sigue extendida sobre los pecadores, y lo que Él espera que nosotros hagamos es que seamos fieles en compartir y proclamar el mensaje de la cruz, el mensaje de salvación. Cosas prácticas que hacer: congréguese, sirva, ore, lea su Biblia, manténgase alerta, no se quede dormido. Si ha escuchado el dicho que dice, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. No se quede dormido, alerta, estamos en guerra, estamos en guerra. Y si Cristo aún no reina en tu vida, yo lo invito a que usted se acerque con humildad a Él hoy, reconociéndote pecador, y apele a la obra de Él en la cruz a su favor. Él hoy extenderá para usted salvación. No espere más. Esto es urgente. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a vivirla para la gloria de tu nombre. Ayúdanos a amarte a ti, amarte, amar tu vida, lo que tú nos mandas a hacer, más que a nada en este mundo. Y recordar que solamente somos peregrinos que nos dirigimos a la ciudad celestial para gloria de tu nombre. Provoca el arrepentimiento en nuestros corazones. para que nosotros nos rindamos a ti, Señor, y proclamemos con fidelidad este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén.